El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Fiesta de Tabernáculos, año 2017. Bienvenida. Obedezcan la voz de Dios y atrapen la visión. Dejen todos sus problemas atrás y esperen la primera resurrección. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 4 de octubre del año 2017. Saludos, hermanos. Bienvenidos a la Fiesta de Tabernáculos. Vamos a tener una Fiesta de Tabernáculos maravillosa y necesitamos guardarla con entendimiento, sabiduría, amor y encargarnos de las situaciones que necesitamos encargarnos. Tener una fiesta maravillosa, compañerismo los unos con los otros y disfrutar de todo de la forma que Dios estaría agradado, para que podamos acercarnos los unos a los otros, acercarnos a Dios y prepararnos para el reino de Dios. Proverbios 29, vayamos allá. Nos dice que esto es cierto con lo que sea que usted haga. Incluso un proyecto pequeño no puede tan solo ser sin objetivo, sin plan o entendimiento. Vayamos entonces a Proverbios 29 y leamos en el verso 18. Proverbios 29 en el verso 18. Dice así. Donde no hay visión, la gente perece, pero feliz es el que guarda la ley. Eso le dice, ¿cómo puede llegar esa visión si lo hace legalmente? La palabra de Dios es fantástica, magnífica y maravillosa. Algunos lugares son difíciles de entender, algunos son fáciles de entender, algunos tienen múltiple entendimiento y algunos tienen aplicación simple. Pero todo esto está inspirado por la mente de Dios, respirado por Dios. Recuerde, Jesús dijo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que hablo son espíritu y son vida. Por supuesto, tenemos la Biblia entera, necesitamos la Biblia entera. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, según su semejanza. Todo el plan de Dios es para que seamos según su semejanza. Entonces, como un precursor de eso, Dios creó, plantó y construyó el jardín del Edén para Adán y Eva. Dios los colocó en él. Y aquí nos tropezamos con las tres palabras más importantes a través de toda la Biblia. Puede no ser siempre exactamente como esto. Esas tres palabras son, y usted las sabe, obedezcan mi voz. ¿No es interesante que para asegurarse de que todo el mundo entendiera la voz de Dios, lo que Él quería que tuviéramos, Él hizo que fuera escrito? Eso es una cosa maravillosa ciertamente, ¿o no? No solo eso, podemos estar seguros que esa es la verdad. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? La primera cosa que Él hizo fue casarlos. Él los puso en el jardín del Edén para mostrar la generosidad y grandeza de Dios. Después que Dios había creado la tierra y todo lo que hay, Él lo dio a la humanidad y dijo que tengan dominio sobre la tierra, rellénenla, multiplíquense. ¿Qué le parece eso como regalo para todos los seres humanos? Nunca hemos recibido un regalo como ese de nadie más. Por supuesto que no. Entonces, todo el reto, a través de toda la Biblia, se acorta a esas tres palabras. Si lo hace, bendiciones. Si no lo hace, maldiciones. Automáticamente, exactamente como la ley de gravedad. Bueno, en el principio, Dios estaba viviendo en el jardín del Edén, con Adán y Eva. Dios estaba viviendo con ellos. ¿Cuánto tiempo duró eso? No se nos dice. Tenemos el resumen más corto de todo para decirnos exactamente el principio de lo que pasó. Por supuesto, Adán no escuchó la voz de Dios, sino que escuchó la voz de su esposa. Si ella le hubiera dado un buen consejo, eso habría estado bien. Pero ya que ella escuchó a la serpiente, Satanás el diablo, comió del fruto y él la miró y no la detuvo, ellos fueron exiliados del jardín del Edén. Ellos todavía tenían la oportunidad de obedecer a Dios, pero no para vida eterna. Estoy seguro que al extremo oriental del jardín del Edén, Dios les enseñaba muchas cosas que necesitaban saber. Comenzando en Génesis 4, acerca de Caín y Abel, la diferencia en su ofrenda fue que Abel obedeció a Dios y trajo el tipo correcto de ofrenda. Sabemos lo que pasó con el diluvio, llevando a Génesis 8. Vayamos allá. Lo que Noé hizo. Dios lo escatimó y a los animales y todo eso, y los llevó al otro lado del diluvio. Después, Dios reveló algo muy interesante concerniente a la naturaleza del pensamiento humano, con libre albedrío y escogencia. Vayamos entonces a Génesis capítulo 8. Y leamos comenzando en el verso 20. Génesis capítulo 8, comenzando en el verso 20, dice así: Y Noé construyó un altar para el Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció ofrendas quemadas sobre el altar. Y el Señor olió un dulce aroma, y el Señor dijo en su corazón: No maldeciré otra vez la tierra por causa del hombre, aunque la imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud, y no castigaré otra vez toda cosa viva como he hecho. Mientras la tierra permanezca, siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y día y noche, no cesarán. Sabemos que el diluvio vino, porque los pensamientos de los hombres y mujeres eran malignos todo el tiempo. Esa es la cosa más difícil de entender, cuando usted llega a darse cuenta de lo que Dios quiere que sea hecho. Luego, bajamos a Abraham. Desde Abraham, claramente a través del resto de toda la Biblia, todo está basado en la obediencia de Abraham. Sabemos que Dios llamó a Abraham y le dijo que haría de él un hombre poderoso, un hombre grande. Abraham tenía que obedecer la voz de Dios, y él lo hizo. Abraham dejó la casa de su padre, dejó todo atrás, y fue a la tierra de Canaán, donde Dios le mostró que debería ir. Él dijo: Te haré un gran nombre, una gran nación, y bendeciré a aquellos que te bendigan, y maldeciré a aquellos que te maldigan, y tú serás una bendición para todas las naciones. Abraham, Isaac y Jacob, todos ellos vivieron en carpas o tabernáculos y Dios trató con ellos. Luego, en Génesis 15, aquí Dios otra vez da la bendición para el pacto. Y el pacto era que Abraham tendría un hijo de sus propios lomos, y su semilla sería como las estrellas del cielo y como la arena que cubre la playa. Luego, llegamos a Génesis 17. Vayamos allá. Dios revela más del pacto a él, porque habían dos aspectos mayores. Primero, la semilla física a través de Isaac. Segundo, la semilla espiritual a través de Cristo. Aquí, Dios da los detalles de la nación física y le dice a Abraham que él sería el padre de muchas naciones, y cambió su nombre a Abraham, porque su nombre original era Abram. El nombre de la esposa de Abraham fue también cambiado de Sarai a Sara. Aquí está lo que Dios demandó de Abraham. Leamos entonces en Génesis 17, comencemos en el verso 1, dice así: Y cuando Abraham tenía 99 años de edad, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Eso coloca el tono para todo el resto del entendimiento espiritual, e incluso coloca el tono para el Nuevo Testamento. Dios le dice a Abraham que su pacto sería con él, que él multiplicaría su semilla excesivamente. Sara sería la madre de reyes y naciones. Solo estamos repasando para que podamos tener alguna visión de lo que Dios requiere. Recuerde, Dios trató directamente con Abraham todo el camino a través de cada una de estas cosas. Y así llegamos a Génesis 22. Vayamos allá. Génesis 22 tiene sombras de la Pascua y la muerte del primogénito de Dios, Jesucristo, por los pecados del mundo. Abraham obedeció a Dios. Él hizo lo que Dios dijo en el mandamiento más crítico de todos, el de ofrecer a Isaac, el único hijo que él tenía con Sara. Y él estuvo dispuesto a hacerlo. Hebreos 11 nos dice que él lo hizo así porque contó a Dios capaz de levantar a Isaac de los muertos. Y usted sabe cómo Dios intervino y no permitió que eso tuviera lugar. Mientras vamos por esto, quiero que piense acerca de cuál es la cosa más difícil que usted tiene que hacer para obedecer la voz de Dios. ¿Qué es lo que usted debe estar dispuesto a sacrificar para obedecer la voz de Dios? Solo deje que eso se siente ahí por un momento y piense en eso. Leamos entonces aquí en Génesis 22 y comencemos en el verso 15. Génesis capítulo 22, en el verso 15, dice así: Y el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo la segunda vez y dijo: Por mí mismo he jurado, dice el Señor. Piensen eso. El Dios creador en la persona de aquel que llegó a ser Jesucristo, el Señor Dios. Por supuesto, esto es también con el Padre detrás de eso también. Leamos lo que dice acá. ¿Por qué has hecho esta cosa? Y jurando por sí mismo, usted no puede tener una garantía más grande de nada que la mismísima persona de Dios mismo diciendo: Por mi existencia te estoy bendiciendo y por mi mismísima existencia te estoy diciendo que yo llevaré a cabo mi plan y pacto contigo. Un paréntesis. Mucho de eso no dependía de la justicia de los descendientes para cumplir la promesa de Abraham, pero ya que Dios juró por sí mismo y dijo que él lo haría. Sigamos leyendo acá. Y no has retenido a tu hijo, tu único hijo, que en bendición yo te bendeciré. Y eso es lo que él dijo en Génesis 12. Sigamos leyendo. Y en multiplicación, yo multiplicaré tu semilla, como las estrellas de los cielos. Y una nota, en Mateo 13:43 dice que aquellos que entran al reino de Dios, los hijos del reino, esos somos nosotros, y que brillarán como el sol. Daniel 12 dice que nosotros brillaremos como las estrellas del cielo. Por supuesto, Abraham tuvo la bendición para la semilla física, la arena de la playa. Dios dijo que él lo haría. Luego, la bendición fue pasada a Isaac. Después que Abraham murió, Dios se le apareció a Isaac y él le dijo que permaneciera en la tierra y él lo bendeciría. Veamos por qué Isaac recibió la bendición y por qué nosotros tenemos la promesa extendida a nosotros para poder participar de la bendición, si nos arrepentimos, obedecemos, llamamos a Dios. Vayamos a Génesis 22. Y leamos a partir del verso 2. Génesis, capítulo 26, en el verso 2, dice: Y el Señor se le apareció y dijo: No desciendas a Egipto. Vive en la tierra la cual yo te diré. Permanece en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y estableceré el juramento, el cual juré a Abraham tu padre, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Piensa en eso. El plan de Dios a través del tiempo es tan impresionante y fantástico. Es una cosa asombrosa. La fiesta de tabernáculos se proyecta desde este tiempo todo el camino hasta la nueva Jerusalén y los cielos nuevos y la tierra nueva. porque Abraham obedeció la voz de Dios. Sigamos leyendo, verso 5. Porque Abraham obedeció mi voz. Escuche esto. ¿Qué significa obedecer la voz de Dios? Significa todo lo que Él dice. Y note cómo Él lo desglosó. Leamos lo que dice acá. Y guardó mi encargo. Uno de los encargos era, toma tu hijo Isaac y ofrécelo. Leamos mis mandamientos. Y los 10 mandamientos de Dios estaban en existencia desde el principio. Sigamos. Mis estatutos y mis leyes. Es por eso que Isaac recibió las bendiciones. Es por eso que nosotros recibimos las bendiciones. Dios prometió que sacaría de Egipto a los hijos de Israel, lo cual Él hizo. Llevarlos a sí mismo y que ellos serían una nación poderosa y como la arena del mar. En un par de lugares, ellos son referenciados como las estrellas del cielo. Pero las estrellas del cielo se refiere a la semilla espiritual, la cual vendrá mucho, pero mucho más tarde. Entonces, la forma que Dios siempre comienza es con una declaración para ver si obedecerá, ver si entenderemos lo que Él dice y lo hacemos. Entonces, los hijos de Israel se reunieron allá, en el monte Sinaí. Vayamos a Éxodo, capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Y leamos comenzando en el verso 3. Éxodo capítulo 19, en el verso 3. Dice así. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo hizo salir de la montaña diciendo, así dirás a la casa de Jacob y dirá a los hijos de Israel. Han visto lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los traje hacia mí mismo. Esa es una cosa tremenda, en el monte Sinaí. En el Nuevo Testamento, Dios hace incluso más grande que eso. Él pone su espíritu en nosotros y a través del poder del Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre para el engendramiento, para vida eterna, y el Espíritu del Hijo para la mente de Cristo, combinados. Esto nos trae a sí mismo para ser como Él es. Sigamos leyendo, verso 5. Ahora, por tanto, si por cierto obedecen mi voz. Ahí lo tienen. Sería un muy buen estudio bíblico el ir a través de toda la Biblia y ver, Dios dijo y qué hizo la gente, Dios ordenó y qué hizo la gente, Dios bendijo y qué hizo la gente, ¿cómo resultó eso? Entonces, los hijos de Israel se reunieron en el monte Sinaí. Leamos acá, Éxodo 19, verso 3, dice, y Moisés subió a Dios. Si por cierto, todo lo que estamos haciendo está basado en los sí condicionales. ¿No es interesante ese libre albedrío? Leamos lo que dice acá. Si por cierto obedecen mi voz. Es casi idéntico a lo que Dios le dijo a Isaac acerca de lo que hizo Abraham. Sigamos leyendo. Y guardan mi pacto, entonces serán un tesoro especial para mí, sobre todas las gentes, porque toda la tierra es mía, y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esa es la proposición. Todos los detalles vienen después. Esa es la proposición, porque si usted obedece su voz, sin importar lo que Dios diga, debemos hacerlo. Leamos. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. Y Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y puso ante ellos todas esas palabras las cuales el Señor le ordenó. Y todo el pueblo respondió juntamente y dijo, todo lo que el Señor ha hablado, haremos. Por supuesto, ellos no lo hicieron, incluso justo ahí, en el monte Sinaí. Luego, pueden leer todo hasta la venida de Cristo, los hijos de Israel, Israel y Judá, las bendiciones y maldiciones, las guerras y victorias, las guerras y derrotas, los castigos y corrección, la intervención y el levantamiento. Luego Dios levantó a Salomón, un gran tiempo, casi como el establecimiento milenial, porque no habían guerras y ellos tuvieron paz. Y Juan 1 llega a ser muy profundo e interesante. Este es el pináculo de todos los evangelios por todas las cosas espirituales que hay aquí. Exactamente como Abraham, Isaac y Jacob y los hijos de Israel en el monte Sinaí. Dios trató con ellos directamente. Y de la misma manera con nosotros, porque los hijos de Israel no querían más oír la voz de Dios. Dios dijo, si obedecen mi voz. ¿Qué dijeron los hijos de Israel cuando oyeron la voz de Dios dando los 10 mandamientos? Oh, Moisés, tú habla con nosotros, no podemos soportar oír la voz de Dios, no sea que muramos, pero te oiremos a ti. Eso no pasó. Entonces Dios le dio a Moisés una profecía de ese profeta, el cual era Cristo. A algunos hombres les gusta reclamar eso para sí mismos, pero eso es una mentira blasfema descarada, porque Cristo es ese profeta. Para traer el nuevo pacto, el cual Dios lo prometió a Abraham, ¿qué pasó? Aquel que era el Señor Dios del Antiguo Testamento llegó a ser Jesucristo. Él se redujo a sí mismo a un punto de vida y nació de la Virgen María. Juan deja claro que Dios, para cumplir su promesa, Abraham dijo, por mí mismo he jurado. Entonces, Dios mismo vino a la tierra como hombre. Hagamos un paréntesis. Mucha gente dice que si Dios les hablara, entonces entenderían lo que quiere. Usted puede decirles que Él ya lo ha hecho, y más aún, para que usted no esté confundido, Él lo ha escrito. ¿No es eso grandioso? Sí. Vayamos a Juan, capítulo 1. Allí, del verso 1 al verso 4. Es simple y directo, y es exactamente lo que Dios quiere que entendamos. Leamos Juan 1, comencemos en el verso 1. Juan 1, verso 1. En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Mucha gente dice, me pregunto, ¿quién era Jesús? ¿Qué dice acá? La palabra era Dios. Sigamos, verso 2. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a ser a través de Él, y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él. Usted puede leer eso otra vez en Colosenses 1. Él tiene la preeminencia sobre todo lo demás, excepto el Padre. Sigamos leyendo, verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ningún ser humano vive separado de Dios, ya sea que sea un santo o un pecador. ¿Qué hizo Cristo? Él cumplió la profecía de Deuteronomio 18, ese profeta viniendo en la carne. Aquí está cómo hizo eso. Leamos, verso 14. Y la palabra se hizo carne, e hizo tabernáculo entre nosotros. Vivió temporalmente con la humanidad. Sigamos leyendo. Y nosotros mismos vimos su gloria, la gloria como del único engendrado con el Padre, lleno de gracia y verdad. Juan fue uno de los 3 apóstoles que vieron la visión de la transfiguración. Cuando vino Jesús, ¿qué hizo él? Él fue al templo repentinamente, exactamente como fue profetizado. Ellos no le creyeron. Todos los escribas, fariseos y sacerdotes se reunieron y dijeron: ¿Qué estás haciendo, volteando estas mesas patas arriba? ¿El dinero rodando por todos lados? ¿Quién te dio la autoridad para hacer eso? ¿Quién eres tú? Jesús dijo: Destruyan ese templo y yo lo levantaré en 3 días. Un paréntesis. Algunas veces Jesús da una respuesta que está más allá de la pregunta, porque él hablaba de su propio cuerpo, como el templo de Dios, en vez del templo físico, que estaba justo ahí. Ahora, cuando él fue a Galilea, ¿qué dijo? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, el cual es las buenas nuevas del venidero reino de Dios. Las buenas nuevas de aquellos que se arrepientan y reciban el Espíritu Santo de Dios, y si creen, cambian y vencen en la resurrección, llegarán a ser como Dios para vivir con Dios, exactamente como Él comenzó con Adán y Eva, únicamente que ahora como un ser espiritual, y eso es una cosa tremenda. Lucas 12 dice un poquito acerca de lo que necesitamos hacer, y toda la meta y la visión, todo lo que necesita hacer. Dios no quiere que estemos alicaídos y oprimidos. Él quiere que estemos contentos en las promesas que va a darnos y cumplirlas, justo como lo hizo con Abraham. Antes de ir a Lucas 12, vayamos a Gálatas 3 por un momento. Y leamos comenzando en el verso 29. Gálatas capítulo 3, verso 29. Dice así: Y si ustedes son de Cristo, entonces son semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Esta es la promesa de vida eterna. Y las promesas de vivir con Dios en la Nueva Jerusalén, en la nueva tierra. Ahora sí vayamos a Lucas capítulo 12. Y leamos comenzando en el verso 25. Lucas capítulo 12. En el verso 25. Dice así: ¿Y cuál de ustedes, al tomar un pensamiento cuidadoso, tiene el poder de añadir un codo a su estatura? Todo eso de, oh, voy a hacerme más fuerte, más grande, más grandioso. Tomo esto, como eso, respiro esto y eso, duermo aquí, hago esto. Incluso, uno que ellos tienen, que usted se cuelga patas arriba y será más derecho. ¿Cuál es el cambio más grande? ¿Cuál es la cosa más grande? Ser cambiados de carne a espíritu. Esto es para humillarnos, para que no nos elevemos. Sigamos leyendo, verso 26, Lucas 12, verso 26. Por tanto, si ustedes no tienen el poder de hacer ni siquiera lo menos, ¿por qué están ansiosos acerca del resto? Consideren a los lirios, cómo crecen, ellos no trabajan ni tampoco hilan. Pero yo les digo, ni siquiera Salomón en toda su gloria fue adornado como uno de ellos. La próxima vez que mire una flor o mire un ramillete de flores, la próxima vez que mire un árbol, que mire el pasto, que mire los animales, las personas, piense en esto, porque usted tiene que tener una visión. Es fantástico. Sigamos leyendo, verso 28. Pero si Dios adorna así el pasto que hoy está en el campo y mañana es echado en un horno, ¿cuánto más Él los vestirá, oh ustedes, de poca fe? Piense cómo va a ser el ser un ser espiritual, siendo vestido con ropa hecha de espíritu que es brillante. Fantástico. Sigamos, verso 29. Entonces no estén buscando qué comerán o qué beberán y no estén ansiosos, porque todas las naciones del mundo buscan tras estas cosas, y su padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Pero busquen el reino de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, rebaño pequeño. Y nosotros somos el rebaño pequeño. No tengan miedo, tengan coraje, tengan fe, tengan amor. A pesar del hecho de que podemos ser débiles y viejos, y muchos de nosotros lo somos, y hemos estado en la iglesia por mucho tiempo. Entonces no se desanime. Eso le dice que usted está tan solo más cerca de recibir lo que vamos a leer aquí. Leamos. Porque su padre se deleita. Es feliz, se regocija. Leamos. En darles el reino. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que vamos por lo que vamos. Es por eso que tenemos el sábado, los días santos y la Pascua. La fiesta de tabernáculos nos dice que aunque seamos habitantes temporales en esta tierra, vamos a vivir con Dios en su nueva Jerusalén. Cuando Cristo regrese, vamos a gobernar el mundo. Piensa en el desorden en el que está este mundo. A todos lados a donde vaya, todo está patas arriba y al revés, guerreando, peleando y todas esas cosas. La gente se involucra emocionalmente, mentalmente, físicamente en todas esas cosas y todo va a llegar a un final. Hagamos un paréntesis. Acerca de la condición del mundo cuando la resurrección tenga lugar. Pienso que una de las preguntas que tendrán aquellos que han muerto en la fe a lo largo de la historia es, cuando seamos resucitados y estemos en el mar de vidrio, mirando hacia abajo a la tierra, y las guerras, y todas las cosas pasando allá abajo, y las siete plagas. Señor, ¿por qué no nos dijiste que la tierra sería casi destruida cuando heredemos el reino? Él va a decir, escuchen, voy a darles el trabajo de vigilar su reconstrucción. Sí, pero Señor, no sabía que estaría tan mal. Pero Él les dirá, no se preocupen, yo los he perfeccionado. Usted lea las siete plagas postreras y todas las guerras en Apocalipsis. Sabemos que no podemos heredar el reino de Dios ahora. Sabemos que tenemos que ser seres espirituales para vivir en el reino de Dios. Dios quiere que hagamos todo lo que hagamos para alcanzar el reino de Dios. Pablo dice que Él hizo todo para poder tener la justicia de Cristo en la resurrección y entrar al reino de Dios. Pero también Él nos dice cómo podemos ser perfectos en amar a Dios y servirle a Él en corazón, mente y actitud, para que podamos ser perfeccionados espiritualmente. Vayamos a Filipenses, capítulo 3. Aquí está lo que debemos hacer. Aquí está lo definitivo. Leamos entonces en Filipenses, capítulo 3, y comenzamos a leer en el verso 14. Filipenses, capítulo 3, verso 14, dice así. Yo presiono hacia la meta, la cual es el reino de Dios, la visión de Dios. Leamos. Por el premio del alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Así entonces, tantos como sean perfectos. Exactamente como Dios le dijo a Abraham que fuera perfecto. Sigamos leyendo. Sean de esta mente. Olvide todas las cosas atrás, olvide todas las dificultades que vienen contra usted. Pídale a Dios que lo ayude a limpiar su mente y avanzar. Sigamos leyendo. Y si en cualquier cosa ustedes son de otra mentalidad, Dios les revelará incluso eso. Y aquí está lo definitivo de esa visión. Bajemos al verso 20, leamos. Pero para nosotros, la mancomunidad de Dios, existe en los cielos, desde donde también estamos esperando al Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará nuestros cuerpos viles para que puedan ser conformados a su cuerpo glorioso, de acuerdo al trabajo interno de su propio poder, por el cual Él es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. Hermanos, eso es lo que tenemos que tener antes de poder gobernar como reyes y sacerdotes durante el milenio. Esta es la visión. Hacia allá es hacia donde vamos. Esto es lo que estamos haciendo. Es por esto que no tomamos ningún valor permanente en nuestras vidas físicas temporales. Si usamos eso como un vehículo para crecer, cambiar, vencer, desarrollar el amor de Dios y estar en la primera resurrección. Que tengan todos una maravillosa fiesta de tabernáculos. Bienvenidos sean todos. Tengan compañerismo, tengan una fiesta grandiosa y fantástica.